Y en el día de hoy terminamos con el tema de vivir y terminar nuestra carrera apasionadamente, ¿no? Y comenzamos el día viernes y estábamos hablando y mencionando y enfocándonos en cuanto a la pasión que el apóstol Pablo tenía para predicar el Evangelio, ¿no? Lo hacía con humildad, estaba interesado en las personas, estaba también siempre predispuesto a soportar las situaciones que vengan, y él no dejó de predicar el Evangelio. Día y noche, en la casa, en el templo, enseñaba y predicaba el Evangelio, ¿no? Entonces, qué tremendo ejemplo. Anoche estuvimos viendo en cuanto a Dios, enfocamos la pasión desde el punto de vista de Dios, y decíamos que la identidad de Dios es el amor. Y ese amor fue lo que Dios manifestó hacia nosotros, y esa pasión que Dios tiene por nosotros es lo que lo llevó a venir a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él tomó la iniciativa, Él envió a su Hijo, movió a su Hijo desde el cielo para venir a este mundo a morir por nosotros. Y lo hizo con intensidad, porque dice que Dios dio a su Hijo en propiciación para que nosotros pudiésemos ser propicios. Entregó a su Hijo como una ofrenda para que nosotros pudiésemos ser propicios. Y me gustaría terminar en esta mañana hablando en cuanto a esa pasión, ¿no? En la proyección ustedes van a ver, siempre estoy mencionando lo que es la pasión, ¿no? Y hoy estábamos, antes del culto, estábamos orando con algunos hermanos y un hermano me decía, ¿no? La pasión es algo interno, ¿no? Algo que surge. A veces tenemos pasión por un deporte, por una comida, por diferentes cosas, ¿no? Y surge, y como yo mencionaba, esa pasión es algo interno y que se crea y se hace cada vez más evidente y más visible a través de la afinidad que tenemos con alguien. En nuestro caso es con Dios. Cuanto más cerca de Dios, cuanto más afinidad tengamos con ese Dios, esa pasión se va a ver reflejada en nuestras vidas, ¿no? Y hoy me gustaría terminar mencionando algunos versículos de la lectura que tuvimos en esta mañana, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo tiene que ver? Lo enfocamos desde el punto de vista de la vida de Pablo, desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que el mundo tiene que ver en cada uno de nosotros? ¿Cómo ve el mundo una persona, una mujer, un hombre apasionado por Dios para concluir su carrera? ¿Qué es lo que Dios nos permite mostrar a este mundo? Vamos a Primera de Pedro, allí al pasaje que estuvimos leyendo. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 4, fíjense lo que dice la palabra de Dios allí. Y yo estaba pensando en lo que Dios nos permite hacer delante de este mundo. ¿Qué es lo que un hombre o una mujer pueden evidenciar delante de este mundo? Miren lo que dice primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tremendo pasaje. Pedro está escribiendo a aquellas personas que habían sido separadas, que se habían tenido que ir de Jerusalén y habían sido esparcidos por diferentes lugares y estaban pasando momentos muy difíciles. Tal vez muchos de nosotros pasamos momentos así cuando conocimos a Cristo como Salvador, ¿no? Donde nuestra familia nos rechazaba, donde tal vez no teníamos con quién compartir, donde no teníamos dónde estar allí avivando ese fuego que había con nosotros, y había un montón de personas que estaban separadas distanciadas, y el apóstol, guiado por el Espíritu Santo de Dios, tiene que escribirle esta carta de ánimo y de estímulo. Y él está diciendo cómo tenemos que vivir en medio de ese mundo, cómo tenían que vivir cada una de las personas, cómo cada uno de nosotros tenemos que vivir y terminar nuestra carrera apasionadamente. Y miren lo primero que menciona, dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne por nosotros. Él está poniendo un punto de referencia y dice, porque Cristo ha padecido en la carne por nosotros, por cada uno de nosotros, Él tuvo que sufrir la humillación, la vergüenza, por cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta esto, levantando este estandarte, algo tenemos que hacer. Dice, armaos. La palabra allí para armaos es equipados. Equiparse. Armarse, equiparse del pensamiento correcto que tenemos que tener en medio de este mundo. Hermanos, ¿cómo el mundo tiene que vernos? Como personas equipadas, personas armadas con el pensamiento correcto, personas que están pensando correctamente de cuál es su posición, de quién es Dios y de lo que tenemos que hacer con cada una de las personas que no conocen a Cristo como Salvador. Hermanos, el Señor nos está diciendo, la primera mención que está diciendo es, tenemos que vivir como equipados, como personas preparadas. Fuimos aquí a un negocio, ¿no? Y es tremendo, hay de todo para la casa, ¿no? Desde lo que necesitemos, ahí está. Cualquier cosita que necesitamos, allí está. Hay diferentes lugares donde se mencionan y se muestran cómo es una habitación, cómo podés decorar la habitación, todo. Y cuando nosotros nos mudamos a algún lugar, tenemos que equipar esa habitación, tenemos que equipar ese departamento. Esa es la idea. Hermanos, nosotros, el Señor nos motiva, sabiendo que Cristo ya padeció por nosotros, cómo tenemos que vivir nuestra vida delante del mundo como personas equipadas, preparadas, personas que están pensando correctamente, que saben que nuestra vida es temporal, que saben que nuestra vida es pasajera, que no vamos a vivir eternamente y que tenemos un poco de años nada más aquí. De esa manera tenemos que vivir. Y lo que menciona aquí la palabra de Dios es que dice, Primera de Pedro, perdón, se me escapó el versículo. Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El apóstol aquí nos está tratando de hacer entender de que estamos en una lucha, en una pelea. Él le está tratando de motivar a estas personas que habían sido separados de su familia, lejos, sin familiares cercanos, sin personas con las cuales poder compartir. Y él les está diciendo, hermanos, estamos en una lucha. A veces cada uno de nosotros sale de nuestra casa y no se da cuenta que estamos en una batalla. Esta ilustración de la batalla es muy utilizada en la palabra de Dios. Muchas veces está mencionando de que estamos en esta batalla. Hermanos, tenemos que entender que cuando salimos, estamos en medio de una batalla que tenemos que seguir llevando adelante. La batalla es del Señor, nosotros somos solamente sus soldados que estamos llevando adelante su palabra y para alcanzar a otras personas. Entonces, a veces ni nos damos cuenta de esto y salimos. Y salimos de nuestro hogar y a veces ni oramos ni leemos la palabra de Dios. Hermanos, el Señor quiere que salgamos y vivamos nuestra vida apasionadamente equipados. Con esta misma forma de pensar que Dios tuvo. Sabiendo que estamos en una batalla, el Señor pasaba tiempo orando. Y si Él oraba, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar? Si Él dependía de su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros tenemos que depender de nuestro Padre Celestial? Hermanos, estamos en una lucha. Tenemos que estar preparados para esa lucha, equipados. Pero no solamente dice que estamos en medio de una batalla, sino que también estamos siendo purificados en medio de esa batalla. Las pruebas vienen por eso, porque Dios nos está purificando, sacando de nosotros lo mejor. Eso es lo que Dios quiere. Quiere pulirnos, quiere hacernos cada vez mejor. Y a veces pensamos que cuando viene alguna situación difícil es como que Dios se olvidó de nosotros, como que Dios ya no nos ama, como que Dios se olvidó. No, Dios está tratando de purificarnos. Miren un pasaje paralelo allí en el Salmo 66, es muy gráfico allí. Y en medio de esta purificación es lo que Dios está haciendo. Dice Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios. La palabra probar es investigar, es ver, es examinar, es tratar de sacar lo mejor. Y dice allí: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos ensayaste es fundir, es modelar. La plata se funde a más de 900 grados. Es uno de los materiales que más impurezas tiene y por eso necesita ser purificada. Y ese somos nosotros. Dios nos prueba para sacar de nosotros lo mejor, hermanos. Y estamos en medio de esta batalla y tenemos que estar equipados con la misma forma de pensar de Dios. Pero dice la palabra de Dios, dice: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, pesada presión, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia, satisfacción. Cuando yo leo este salmo, digo, este soy yo, ¿no? Así somos nosotros. Dios muchas veces nos hace pasar por estas situaciones, ¿no? Como que hay una situación y otra y otra y otra y otra, y esa es la parte de la purificación de Dios. Recuerdo una vez, dice que había una reunión de damas y entonces estaban estudiando este pasaje. Dice que una de las damas se le ocurrió y dice: ¿por qué no vamos a hablar con un orfebre, con alguien que trabaja con los metales, y para saber un poquitito más de esta tarea que ellos hacen? Dice que fueron a hablar con este hombre y este hombre comenzó a explicarles cuál era todo el proceso, ¿no? Desde que tomaba el material y cómo lo iba purificando y cómo lo iba fundiendo y cómo le iba dando forma. Pero llegaba un punto donde este hombre, este orfebre, dice que no podía equivocarse. Dice que cuando comenzaba a calentar el material y comenzaba a llegar a la temperatura de fundición, dice que este hombre tenía que tener su mirada allí porque no podía perderse ese momento, porque podía destruir el material, podía echar a perder el material, tal vez no podía sacar las escorias que tenía ese material. Y estas mujeres en ese momento hacen referencia a Malaquías capítulo 3. Quiero que lo leamos, Malaquías capítulo 3, porque es un pasaje hermoso. Malaquías capítulo 3, versículo 3, hablando de Dios, dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y estas mujeres alcanzaron a entender que Dios era aquel orfebre que estaba trabajando sobre cada una de sus vidas. Y como dice la palabra de Dios, en medio del tiempo de prueba y de aflicción, Dios es el que está observándonos a cada uno de nosotros. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. A veces pensamos que Dios se aisló de nosotros. Pero saben una cosa, en medio de la aflicción, En medio de este tiempo de purificación, Dios tiene su mirada puesta sobre nosotros. Es como ese orfebre que está observándonos y no pierde la mirada sobre nosotros. Esto trae paz y gozo a nuestro corazón, hermanos. Estos hermanos que estaban pasando momentos de dificultad lejos de toda su familia, estaban siendo reconfortados pensando en que tenían que armarse y equiparse del mismo pensamiento de Dios. Aquel que había muerto por nuestros pecados, que ya había terminado con el pecado, tenemos que pensar de la misma manera que Dios. Y nosotros también en este día. Pensar que estamos en una batalla, en una lucha espiritual. No es contra personas, es contra el mismo enemigo que tenemos que batallar diariamente. Y en ese proceso estamos siendo purificados, pero ese orfebre eterno, Dios, tiene su mirada puesta sobre nosotros. Y por más que el horno esté caliente, Dios está mirándonos. Dios no quita su mirada, Dios no se descuida. Y no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. La otra vez estaba hablando con un hermano y estaba pasando por un momento difícil. Había sido acusado injustamente. Estaba teniendo que llevar adelante un juicio injusto. Habían destruido su casa. Y él me contaba su historia y dice que hacía unos años atrás, su esposa había ido a otra provincia de Argentina a enterrar a su padre, y estando en esa situación, dice que recibe un llamado un día a la mañana para ir a reconocer el cuerpo de su hijo. Su hijo había fallecido. Este hermano Raúl. Y me contaba esto, y yo digo, ¿cómo es la gracia de Dios que sostiene a personas así, no? Y le da la fuerza para soportar. Y a veces nosotros pensamos, no sé, no voy a aguantar, hermano, hermana, permanezca allí. Equípese con el mismo pensamiento de Dios, de saber que Él terminó con el pecado, de que Él nos está probando, estamos en medio de esta batalla, pero a Dios permite todo esto para probarnos. Dios no se olvidó, Dios no quitó su mirada, Dios está allí. Hermanos, tenemos que fortalecernos y equiparnos con este pensamiento. Y algo más que Pedro nos indica. Volvemos a 1 de Pedro, capítulo 4. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, estamos no solo en medio de una pelea, de una lucha, no solamente estamos siendo purificados, sino que estamos en medio del pecado. El pecado sobreabunda en este mundo. Tenemos que salir de nuestros hogares equipados cada día con la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, para poder vivir apasionadamente para el Señor. No hay otra manera. No podemos vivir si no estamos equipados. Qué terrible es cuando la República Argentina fue a la guerra de las Malvinas. Soldados de mi edad, de mi clase, fueron allí y murieron. Y cuando nos enterábamos no teníamos el equipamiento necesario para ir a ese lugar. La guerra estaba perdida. Porque no teníamos el equipamiento mínimo para poder luchar y hacer la guerra. Hermanos, Dios ya hizo todo por nosotros y nosotros tenemos que equiparnos con ese pensamiento, sabiendo que estamos en medio de la batalla, sabiendo que estamos siendo purificados por el Señor y estamos en medio del pecado. A veces salimos tan despreocupadamente, ¿no? A ver qué podemos hacer hoy, ¿no? Y caemos en pecado, y caemos en pecado, y caemos en pecado, y caemos en pecado. Pero el Señor dice, armaos del mismo pensamiento. armados del pensamiento de Dios, tenemos que vivir equipados. Los Estados Unidos dice que tienen un avión, tienen en realidad cuatro aviones Boeing 737 totalmente equipados, los llaman el día del juicio final. Esos aviones dice que están totalmente equipados para volar en cualquier momento los 365 días del año. Tienen cuatro, totalmente preparados. Dice que tienen toda una tecnología analógica para no ser interferido. Estos aviones dice que pueden ser abastecidos en el aire. Pueden ir y cargarles combustibles en el aire. Pueden estar una semana completa volando. Si llega a pasar algo con el gobierno de los Estados Unidos, alguien toma este avión, sale volando, y desde allí puede comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Si las naciones están así preparadas y equipadas, ¿cuánto más nosotros para esta lucha espiritual que tenemos, o no? Así tenemos que vivir. Hermanos, equipados, no salgamos a nuestro diario batallar sin nada. Es como salir a la guerra sin armamento, sin equipamiento. Tenemos que salir sabiendo que vamos a batallar, que vamos a luchar, pero que estamos del lado de la victoria, que Dios ya ganó la victoria. Por eso dice que ya terminó con el pecado. Hermanos, el pecado en nuestra vida tiene que ser solamente un accidente. No tiene que ser una constante en nuestra vida. Caemos y caemos y caemos y caemos y caemos. En una etapa de mi vida era así, ¿no? Luchaba con un pecado y el enemigo siempre te va a buscar por el mismo lado. Si sabe que es la mentira, te va a dar oportunidades para mentir. Si sabe que es la pornografía, te va a dar oportunidades para ver eso. Si sabe que es cualquier otra cosa, te va a ir siempre buscando por el mismo lado. Y en una etapa de mi vida era así. Caía en pecado y bueno, volvía, estaba en la iglesia los domingos y parecía como que, bueno, estaba allí y era una inyección de espiritualidad sobre mi vida y empezaba el lunes y leía mi Biblia y el martes ya casi no leía y el miércoles otra vez caía lo mismo. Porque no estaba equipado, armado con el pensamiento de Dios de saber que estábamos en una batalla, que Dios nos está purificando y que estamos rodeados del pecado. El pecado está por todos lados. Cada vez más y cada vez peor. El pecado lo tenemos en los celulares, hermano. Opciones para pecar tenemos cualquier cantidad. Pero depende de nosotros de armarnos y equiparnos con ese pensamiento. Si estos aviones tienen tal equipamiento, por cualquier situación que tengan que enfrentar, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios, hermanos? ¿Cuánto más? Pero vamos al segundo punto, volvemos a Pedro, y él continúa en el versículo 2. No solamente tenemos que vivir y este mundo tiene que ver que estamos equipados, sino miren el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Concupiscencia es codicia y deseo por lo que no es debido, ¿no? Y dice la palabra de Dios que tenemos que vivir el tiempo que nos resta en la carne. Como José dice, tenemos muchos nosotros más pasado que futuro. No sabemos cuánto tiempo nos va a restar. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que vivir no solamente equipados, sino entregados a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, a estos deseos desordenados, sino vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y esto es vivir sometido a la voluntad de Dios. Vivir sometidos a la voluntad de Dios. Y yo de aquí saco un principio, hermanos. Tenemos poco tiempo, ¿eh? y cada vez menos. Parece que el tiempo pasa volando, ¿o no? Yo desde los 20 años hasta los 30 años, ahí nos casamos, tuvimos los hijos. No tengo recuerdo de esos 10 años. Pasaron tan rápido, tantas cosas hicimos. Fuimos a estudiar la palabra de Dios y pasaron tantas cosas como que no tengo recuerdo de esos años, ¿no? Y parece que la vida pasa tan rápido. Entonces dice la palabra de Dios, para que el tiempo que nos reste, y cada vez es menos el tiempo, tenemos poco tiempo, ¿cómo tenemos que vivirlo? Entregados a la voluntad de Dios. Vivir entregados a la voluntad de Dios. Esa es la forma de vivir. Vivir sometidos a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Santiago 4:7. Santiago, ahí cerquita. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida y lo que el mundo tiene que ver es que estamos equipados, sabemos lo que creemos, confiamos en el Señor, estamos en medio de una lucha, estamos siendo purificados, pero estamos entregados a la voluntad de Dios, sometidos a la voluntad de Dios. Y la idea allí es el hecho de ponerse debajo, ponerse a la orden de otra persona. Esa es la idea ahí. Hermanos y hermanas, tenemos que vivir sometidos a la voluntad de Dios constantemente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, es una actitud de tu corazón de decirle: Señor, aquí estoy, me someto a tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras en este día. Donde tú quieras que vaya, ahí voy a ir. Señor, dame oportunidades para compartir tu palabra. Señor, cuídame, guárdame. Y si en un momento hemos pecado, porque dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, constantemente estamos luchando contra el pecado. Si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y volver a someternos a la voluntad de Dios. Esa es la idea. Hermanos, tenemos muy poco tiempo. No malgastemos nuestra vida. Tenemos que vivir de esta manera, entregados a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos poco tiempo, pero tenemos el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Está a nuestro alcance, está disponible para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces luchaste contra algo, no? Y parece que caes y caes y caes. Es porque no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Y queremos hacer nuestra voluntad, y yo quiero hacerlo a mi manera, yo sé cómo lo voy a solucionar. Y cuando parece que ya no tenemos más nada para hacer, ahí es como volvemos al Señor y nos sometemos a su voluntad, y ahí Dios obra. Dios quiere que vivamos entregados a su voluntad, completamente, absolutamente. Cada instante de nuestra vida, no puede haber un instante de nuestra vida que no vivamos sometidos a la voluntad de Dios. Pero siempre la lucha es hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad, ¿no? Ahí está la lucha. No, Dios dice que haga esto, pero yo hago esto. Algo que me encanta de José es que José es muy práctico. Y los hermanos me lo mencionaban así, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hace eso. Listo, ¿no? No hay vuelta, no hay forma, no hay tratar de... Nosotros decimos de pilotearla, ¿no? De tratar de acomodar. No, si la Biblia dice esto, hay que hacer esto. Hermanos, esta es la forma de vivir, entregado a la voluntad de Dios. Moody dijo una vez: todavía el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre entregado a su voluntad. Todavía el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre entregado a su voluntad. Qué lindo que de aquí salgamos cumpliendo 37 años, pero apasionados por acabar nuestra carrera, como personas que estamos allí entregados a la voluntad de Dios. Que Dios nos vea y nos diga, que las personas nos vean y digan: este hombre, esta mujer, vive la voluntad de Dios. No es fácil, ¿no? Es una lucha, por eso lo dice. Pero tenemos el poder de Dios a nuestro alcance. Dios nos dio todas las herramientas. Y Dios está allí disponible para que nosotros podamos hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Termina este hermoso pasaje, vamos de nuevo a Pedro. Miren cómo termina este pasaje. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Aquí está diciendo, hay que poner un punto final. Ya está. Baste ya. Hay que poner un punto final. Y eso depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Poner ese punto final en nuestra vida depende de cada uno de nosotros. Dice, baste ya. No tenés que esperar algo de Dios. No. Dios ya hizo todo. Él acabó con el pecado, dice el pasaje. Ahora nos pide que pongamos un punto final. Basta ya, si hemos vivido luchando con un pecado, ya, pongamos un punto. Tenemos que vivir de otra manera. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, que habla de libertinaje sexual, andando en concupiscencias, codicia, deseo por lo prohibido, como dijimos, embriagueces, orgías, desenfreno, dar rienda suelta, disipaciones que son cosas ilegales y abominables, idolatría de cualquier cosa. A estos dice que le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, nos llenan de insultos. Me encanta la palabra cuando dice, a esto les parece cosa extraña. Hermanos, ¿saben cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir equipados, tenemos que vivir entregados, pero tenemos que vivir como extraños en medio de este mundo. Me encanta esta palabra. Tenemos que vivir como extraños. A veces queremos pasar desapercibido, ¿no? La palabra de Dios nos dice que es todo lo contrario. Tenemos que vivir como extraños. Yo anoté aquí algunas características o sinónimos de extraño. Dice que raro, chocante, insólito, excepcional, misterioso, singular, sorprendente. Esos tenemos que ser nosotros. Personas extrañas en medio de este mundo. Hermanos, así tenemos que vivir. Pero para vivir como extraños, tenemos que poner un punto final. Un punto final en nuestra vida. Y decir, ya basta. Ya pasé mucho tiempo haciendo lo que le agrada a otras personas, y ahí menciona, dice, a los gentiles, al mundo en general. Tenemos que vivir como extraños, y ese es nuestro último punto. Hermanos, el mundo tiene que ver personas apasionadas que son extrañas, que no somos de este mundo, que somos sorprendentes, que somos personas distintas. Qué maravilloso. Y dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Tenemos que poner un punto, pero tenemos que estar preparados para padecer, porque en medio de este mundo, si somos personas extrañas, vamos a padecer. Pero el Señor lo dice. Y miren cómo concluye este pasaje. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor concluye este pequeño pensamiento diciendo, no se preocupen por aquellos que dicen cosas malas de ustedes. No se preocupen por aquellos que les están criticando, que no los entienden. No importa, ustedes sigan viviendo como extraños. Ustedes sigan viviendo de esa manera, sigan así. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Déjenme contarle algo que me llamó mucho la atención. Dice que en el año 1905 en Gales había una persona, Evan Roberts. Dice que cuando era muy jovencito, este niño trabajaba en las minas que había allí en aquel tiempo, y en los momentos libres él agarraba y leía su Biblia. Aprovechaba el tiempo y estaba leyendo su Biblia. Evan Roberts. Cuando fue creciendo, ese amor y ese despertar por el Señor fue creciendo cada vez más. Un día dice que se juntó con un amigo y le dice: ¿tú crees que Dios puede hacer un avivamiento aquí? ¿Que Dios puede transformar la vida de las personas? ¿Tú crees que 100.000 personas pueden conocer a Cristo como Salvador? Y este joven amigo le dijo: sí, Dios lo puede hacer. ¿Saben una cosa? Comenzó a predicar la palabra de Dios. Y en 6 meses, 100.000 personas habían conocido a Cristo como Salvador. Tremendo. Dice que fue tan grande el impacto que Dios hizo en ese pueblo, que dice que las obras de teatro no venían al pueblo porque nadie iba a verlas. Dice que los borrachos dejaban la bebida, volvían con su familia, seguían trabajando y traían el sustento para su casa. Dice que las mujeres que vivían la prostitución dejaban esa forma de vida, volvían con sus familias y atendían a sus familias. Cuenta la historia que dice que en aquella época las comisarías casi no tenían presos. Dice que los policías iban al culto. Los negocios cerraban en aquella época para que sus empleados pudiesen ir a los cultos, a los servicios. Tremendo lo que Dios estaba haciendo a través de el mover de Dios en aquel tiempo. Dice que los juzgados ya no tenían casi trabajo. No necesitamos algo así nosotros en nuestras ciudades, en nuestros países. Lo que más me llamó la atención, ¿saben una cosa? Dice que utilizaban carretas con caballos para ir hasta las minas y de ahí extraer los materiales. Dice que tuvieron que reeducar a los caballos porque habían sido educados, amansados, con malas palabras. Entonces dice que los que manejaban los carruajes ya no decían malas palabras y los caballos no sabían para dónde ir. Tremendo. Tremendo. Hermanos, eso lo hacían personas extrañas. Personas diferentes. Y eso somos nosotros. Y yo pensaba y digo, este Dios de Evan Roberts, de 1905, es el mismo Dios que hoy tenemos. Es el mismo Dios que hoy nos desafía a vivir y terminar nuestra carrera apasionadamente. Equipados, pensando correctamente, sabiendo de lo breve de nuestra vida, entregados a la voluntad de Dios, ya poniendo un punto final a nuestra forma de vida y viviendo correctamente, viviendo para el Señor y viviendo como extraños, diferentes, inigualables. Qué lindo que nos señalen, ¿no? En medio de la calle, en medio de nuestro barrio, en medio de donde estemos, este es diferente. Y eso es lo que el mundo quiere ver, hermanos. No quiere ver gente que tiene los mismos problemas y las mismas situaciones y se desesperan de las mismas cosas que ellos. No quieren ver gente que hace las mismas cosas que ellos. Quiere ver personas como vos y como yo, extrañas, diferentes. Pero ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer? Si ya conociste a Cristo como Salvador, Dios nos anima a que hoy, en este 37 aniversario, podamos decir: pongo un punto final. Quiero comenzar a vivir una vida diferente. Equipado, entregado y como extraño en medio de este mundo. De esa manera tenemos que vivir apasionados. Tal vez hay algo que tenemos que dejar, ¿no? Tal vez hay un pecado que estamos ocultando y diciendo: nadie lo sabe. Pero Dios conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Pero tal vez estás aquí y no conociste a Cristo como Salvador. Leyendo la primera porción que leíamos, dice que Cristo acabó con el pecado. Y el último versículo que leíamos decía que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Un día vamos a estar delante de Dios y ahí vamos a dar cuenta de lo que hicimos con Cristo. Si lo hemos aceptado o lo hemos rechazado. Aquí está. Y si estás aquí en este día, en esta mañana, y todavía no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te animo a hacerlo. Tienes que entender que si te quedas como estás, estás condenado eternamente por causa de tu pecado. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero por causa de ese pecado estamos separados de Dios, alejados de Dios. El cielo es perfecto, y ningún pecado puede entrar al cielo. Entonces, si estás con tu pecado, no podés entrar al cielo. Pero tenés que acudir a aquel que terminó con el pecado, a Jesucristo. ¿Y cómo? En oración. Diciéndole al Señor: Señor, te pido perdón por mi pecado, te acepto como mi Salvador personal. Pongo mi fe en ti. Hasta ahora ponía la fe en una religión, en una forma de actuar, en mis buenas obras, en lo que yo daba. Pero quiero colocar mi fe en ti. Señor, te pido perdón por mis pecados. Vamos a orar, terminando en este día. Yo creo que si somos hijos de Dios, tenemos que poner un punto final, como decía la palabra de Dios, ¿no? Y comenzar a vivir equipados, entregados a la voluntad de Dios y como extraños en medio de este mundo. Tal vez tenés que decirle algo al Señor. Una generación está siendo afectada por la iglesia, por la predicación de la palabra de Dios. Y a partir de los que estamos aquí, tenemos que seguir afectando a la próxima generación. ¿Quién va a ser? El que va a concluir su carrera apasionadamente, tratando de alcanzar a la nueva generación. Un hombre, una mujer, un joven, un niño. Que allí en el silencio de su corazón le pueda decir al Señor: Señor, gracias. Gracias por motivarme, gracias por animarme. Quiero poner un punto final en mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero ser un extraño en este mundo. Tal vez en esta mañana tenés que orar y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Me gustaría concluir en este tiempo orando. Orando por la iglesia, orando por los pastores, pero orando por alguna persona que en esta mañana tal vez se reconcilió con Dios, tal vez hizo el desafío de decirle al Señor: Señor, utilízame, perdóname, Señor, ayúdame, quiero poner un punto final comenzar a vivir como un extraño en este mundo. ¿Hay alguien así en esta mañana? Si me lo indica con su mano levantada, levantando y bajando su mano, yo solamente lo voy a ver. Dios es testigo y quiero orar por vos, por usted. ¿Alguien así que en esta mañana oró al Señor? ¿Alguien que le dijo al Señor, sí, Dios te bendiga? ¿Quién más? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios necesita personas extrañas en este mundo, que vivamos apasionados para acabar la carrera. ¿Quién más? ¿Quién más oró en esta mañana? Sí, levante su mano, Dios le bendiga. Gracias, gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Sé que es una lucha. Tenés que poner un punto final a tu vida pasada y entregarte en la voluntad de Dios para vivir como extraño. ¿Quién más? ¿Quién más oró así? No pierdas esta oportunidad. Si recibiste a Cristo como Salvador, no te vayas de aquí. Habla con alguno de los pastores que van a poder guiarte para seguir adelante en tu vida cristiana. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu sacrificio, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No somos dignos, Señor, pero tú te dignaste a salvarnos. Y en esta mañana aquí, cumpliendo 37 años de la obra en este lugar, nos ponemos en tus manos, Señor, para decirte, aquí estamos, utilízanos. Señor, ayúdanos a pensar correctamente, ayúdanos a vivir entregados a tu voluntad. Ayúdanos a acabar nuestra carrera con pasión, como extraños en medio de este mundo. Señor, escucha nuestras oraciones que desde lo más profundo de nuestro corazón surgen. Tú nos conoces, tú sabes nuestras luchas, pero tú nos das todas las herramientas para seguir adelante. Gracias porque eres un Dios de oportunidades, Señor. Y en esta mañana extiendes tu oportunidad una vez más. Bendice a aquellos que en esta mañana tal vez han recibido a Cristo como su Salvador personal. Bendíceles, Señor. Bendice a los pastores aquí, bendice a cada miembro de esta iglesia. Que sea un ejemplo en medio de cada una de nuestras comunidades. Que cada uno de nosotros pueda vivir de esa manera, Señor. Y que nuestra localidad, donde vivamos, puedan decir de nosotros, estas personas son extrañas. Poder impactarlos con nuestra vida y alcanzarlos con tu palabra. Señor, bendice esta iglesia. Bendice los años que van a venir. Que tú les proveas, prosperes, levantes hombres y mujeres aquí, fieles a ti, Señor, que van a seguir llevando tu palabra adelante. Gracias, Padre. Gracias por este tremendo privilegio de estar aquí. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.